Ok, ya parece que estamos dentro, ¿vale? Bueno, una vez más, bienvenido, ¿no?, al canal de Otra Vida es Posible. Es un espacio de ciclo inspiración, ¿no?, a través de los viajes en bicicleta y el crecimiento personal. Y bueno, como siempre digo, ¿no?, este canal pretende mostrar, ¿no?, al que le interese, pues, experiencias, ¿no?, de personas que consiguieron, ¿no?, de alguna manera cambiar sus prioridades, ¿no?, y reinventar su vida. Y bueno, hoy contamos con una invitada que muy especial, que se define nómada, ¿no?, y feminista. Y bueno, además también es canaria, es aventurera y naturista, ¿no?, y ecologista, ¿no?, según ella se describe en su propio blog. Y bueno, esta mujer ha decidido, ¿no?, hacer un viaje sin billete de vuelta. A mí me gusta porque eso es viajar, ¿no?, no tener una meta, ir dejando pues que el camino, ¿no?, vaya haciendo el viaje. Y bueno, pues ha hecho un viaje y un poco para ser dueña, ¿no?, de su propio destino. Y bueno, ella se llama Yesenia y desde aquí la saludamos, ¿no? ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Desde dónde nos hablas?
Hola, Rebón, ¿qué tal? Pues ahora mismo estoy en Grecia, en la ciudad de Tesalónica o Salónica.
Sí.
Y nada, llegué aquí hace un mes más o menos
¿Y
y
qué
me
estás
quedan unos
haciendo ahora
días por aquí.
mismo? Vale, te has quedado unos días, ¿no? Bueno, pues si quieres, mira, te voy a presentar un poco para que te conozcan, ¿no? Para introducirte, que te conozcan un poco los oyentes, ¿no? Bueno, sé que has vivido, ¿no?, en otros países y eso siempre ayuda, te deja un pozo viajero, ¿no? Creo que fue
Sí.
en Chile donde pasaste una temporada y en Reino Unido. Y bueno, hace un año, ¿no?, y 2 meses más o menos, saliste de Gran Canaria, ¿no?, para recorrer, ¿no?, Europa y en bicicleta. Estás en Grecia, pero bueno, creo que al principio estuviste recorriendo lo que son las Islas Canarias y después enganchaste, ¿no? Y bueno, entraste en la península, empezaste a recorrer España, Portugal, ¿no?, norte de España, cruzaste Pirineos, Francia y norte de Italia, y luego, pues bueno, empezaste a bajar Croacia, ¿no?, para cruzar los Balcanes, y ahora mismo pues te encuentras en Grecia, ¿no? Supongo que, bueno, no sé cuántos kilómetros habrá recorrido, yo calculo que entre los 7 y 8 mil kilómetros y bueno, sé que no tienes plan de viaje porque confías, ¿no? Como he dicho, que el camino, ¿no?, invente tu destino. Entonces, bueno,
Sí.
hablaremos de ello antes, pero bueno, antes de nada quería preguntarte, pues eso, ¿quién es Yesenia?, ¿no?, y cómo te definirías.
Bueno, pues Yesenia es una chica, una mujer que inquieta y curiosa, que siempre ha estado buscando estímulos nuevos, cosas nuevas, probar aquí, allá, ¿no? Un poco, no inestable, pero vamos, me aburro fácilmente de la rutina, ¿no? Por decirlo así. Entonces me encanta probar cosas nuevas, me encanta conocer gente nueva, lugares nuevos, pues así, ¿no? Del tingo al tango, como decimos. Y nada, aventurera, sí, que dicen, o valiente, como dice mucha gente, aunque bueno, eso es una gran discusión, lo de ser valiente, pero bueno. Y pues eso, pues no sé, una persona abierta, abierta al mundo, creo, eso es lo que más me define, abierta, con ganas de aprender y absorber todo a tope.
Muy bien. Y Yesenia, cuéntanos un poco por qué decidiste, ¿no?, hacer esta gran aventura en bicicleta. ¿Por qué la bicicleta? ¿Cómo se cruza la bicicleta en tu vida?, ¿no? Porque hay muchísimas maneras de viajar. Tú decides emprender este proyecto, ¿no?, sin viaje de
Sí.
vuelta. Me recuerdas una frase interesante, ¿no?, que se dice que la libertad es de viaje de ida, porque cuando la pruebas ya no quieres volver, ¿no? Entonces, cuéntanos. ¿Cómo irrumpe, ¿no?, la bicicleta en tu vida?
Pues a ver, pues siempre la bicicleta siempre ha estado en mi vida de alguna u otra manera. Vamos, siempre en las ciudades que he vivido, prácticamente en todas, he usado la bici como medio de transporte, ¿no? Ya lo de viajar en bicicleta, pues tampoco tengo mucha experiencia. Hice un pequeño viaje cuando vivía en Chile. No sé cómo me vino a la cabeza, la verdad. Bueno, me armaron una bici en Chile que se dice que en plan, esta pieza, una bici muy barata, y me compré unas alforjas y me fui a la isla de Chiloé, sola. Creo que fue mi primer viaje sola, si no me equivoco, y en bici. No sé, no intento recordar por qué, pero no me acuerdo. Y mira, pues las circunstancias, pasó el tiempo, no volví a hacer más viajes en bici, porque no tuve la oportunidad o no sé por qué. Y nada, cuando decidí un poco romper con mi vida normal, esta del trabajo y estas cosas,
Sí.
dije, mi prioridad era conocer, empezar por casa, conocer bien las Islas Canarias. Y bueno, en ese momento tenía una furgoneta de mi padre, no sé qué, entonces, y también la bici estaba presente en mí. Entonces no sabía si con la furgoneta, con la bici. El caso que le tuve que devolver la furgoneta a mi padre porque me la pidió, entonces no me quedó otra opción, digo, pues, la bici, ¿no? No me voy a comprar una furgoneta ahora. Y nada, cogí mi bici, una bici de 50 euros, de tercera mano por lo menos, y empecé a viajar por Canarias en bicicleta. Y bueno, pues empecé a viajar, y a ver, se confirmó lo evidente, ¿no? O sea, bici, yo, viajar, pues ya está. O sea, la ecuación estaba hecha. Y nada, por circunstancias conocí One Shower, tuve algún contacto, no hay muchos en Canarias, pero tuve algún contacto con algún One Shower. Entonces conocí un poco lo que era viajar en bici, porque no conocía prácticamente a nadie que viajara en bici. Entonces cuando no conoces, no sabes que es posible. Tengo una amiga que sí que es verdad que hace viajes con su pareja y alguna vez me ha comentado, yo, ay, querría, pero ya está, no conocía a nadie más que viajara en bici. Entonces esta idea empezó a menguar en mi cabeza y mientras estaba haciendo el viaje por Canarias y dije, oye, pues sí que puedo seguir en bici. Mi primer proyecto era hacer Canarias en bici y yo volver a Gran Canaria, coger la mochila y marcharme a Asia. Ok, ese era más o menos, no sabía qué ir, pero como sí fue marchando también, y yo dije, y empecé a conocer gente que hacía esto, y también tengo que decir que las redes sociales me ayudaron, el Instagram en este caso, yo no tenía Instagram, no quería más redes sociales, por favor. Bueno, al final me bajé el Instagram. Y empecé eso de a seguir los hashtags estos, que todavía no los controlo muy bien, empecé a seguir gente que viajaba en bici. Entonces yo empiezo a seguir, a seguir, a seguir, digo, ¿pero esto qué es? Pero esto, uno que estaba en Asia, otro que estaba en África, digo, ¿eh? Digo, ¿que esto es posible? Y así fue. Digo,
Y
ah,
te
esto es
diste
posible,
cuenta,
pues si ellos lo hacen, yo también.
claro, te diste cuenta que a todos los locos que los llaman, no están todos por ahí dando vueltas, ninguno está aquí al lado. Entonces dijiste, pues mira, oye,
Exactamente,
sí,
esa es la cosa.
qué bueno. Oye, pues mira, cuéntanos. Bueno, ahora hablaremos un poquito, si nos da tiempo, sobre alguna anécdota del viaje. Pero me parece importante que nos cuentes, ¿no? ¿Por qué has decidido hacer una parada en Grecia? ¿Qué estás haciendo allí? Creo que me parece muy interesante porque estás en un campo de refugiados y quiero que nos cuentes cuál es la visión, tu trabajo diario y tu opinión, ¿no? De todo esto.
Pues a ver, pues esto fue también otra anécdota. En el viaje este de Canarias, que todavía no sabía que iba a seguir en bici, en la isla de La Graciosa, una isla muy bonita, estaba en el camping que hay y conocí a un señor de estos ermitaños que, bueno, nómadas también, bueno, un señor peculiar. Y una de sus ideas que me contó fue que quería montar como una ruta en bici con más gente, como una concentración de bici que llegara hasta Grecia para ayudar a los refugiados. En ese momento yo dije, pensé, otra historia de este hombre, ¿no? Pero yo pensé, qué guay, ¿no? Imagínate, qué bonito sería, yo qué sé, montar un grupo de gente e ir en bici a Grecia a ayudar a los refugiados. Pero esa idea se quedó ahí, ¿no? Pero la gracia es cuando al final decidí seguir en bici y empecé. Tampoco tenía clara la ruta, tampoco la tengo clara a día de hoy, pero bueno. pero sabía que en algún momento iba a pasar por Grecia. Entonces dije, pues ya está, está claro, pues tendré que parar en Grecia a colaborar en algún campo de refugiados. Y así lo he hecho, pues encontré aquí un contacto y bueno, estoy colaborando en un campo de refugiados. Y bueno, yo te puedo hablar de este campo de refugiados en el que estoy, porque claro, aquí en Grecia hay unos cuantos, en Turquía, imagínate, en las islas griegas igual. Entonces, la situación no es la misma. Entonces, yo te puedo hablar del que estoy. El que estoy tiene una capacidad de unas 750 personas, casi el 40% son niños y niñas. Hace unos 5 meses que viven como en container, ¿vale? Vivían
Sí.
en carpas, ¿no? En tiendas, y se les ha instalado una especie de container, no sé si te imaginas un poco cómo es, como típico contenedor de mercancía, ¿no?
Vale.
Adaptado como una vivienda, pero ya te puedes imaginar, un contenedor tiene como dos habitaciones, una pequeña cocinita y un baño, y ese contenedor, pues puede estar ahí una familia entera, ¿no? Y bueno, pues la gente que vive ahí, pues viene de Irak, viene de Siria, de Afganistán, de Pakistán. Y son personas refugiadas que han tenido que salir de su país porque no les quedaba otra opción, era o salir o arriesgarse a morir, así, así de claro, ¿no? Es casi un poco así, ¿no? Yo también lo veía en las noticias, ¿no? Y todo el mundo, bueno, la gente un poquito sensible, ¿no? Con las causas y tal, ah, los refugiados, ¿no? Esas imágenes sensacionalistas que veíamos en los medios, ¿no? De pues, los niños muriendo, ¿no? A orillas ¿no? de la playa. Pero claro, ¿qué ha pasado con esa gente, ¿no? Entonces yo era a mí a ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué había ocurrido, ¿no? Quería conocer lo que te digo, ¿no? Mi curiosidad, ¿no? Y si podía echarle
¿Y qué es lo
un
que estás
vistazo.
viendo?
Entonces, pues, ¿qué? Conociendo un poco cada día, no sé, todavía no termino de conocer todo lo que pasa aquí, pero bueno, cada día aprendo un poquito más. Lo que estamos haciendo ahora, un poco, el grupo de voluntarias que estamos, es pues un poquito darles un poquito más de, hacerles un poquito la vida más llevadera en el sentido de, saben ya la situación de ellos que van a estar un tiempo ahí, porque Europa ha cerrado la frontera. Entonces los refugiados están atascados en los campos, ¿no? A no ser que tengan un familiar en Europa, ahí pueden iniciar los trámites, ¿verdad? Pero ahora está todo muy parado. Entonces ya ahora han pasado a la fase bueno, tenemos que estar aquí viviendo un tiempo, ¿no? No como antes, con la crisis de los refugiados, la crisis humanitaria, ¿no? Que era todo mucho más dramático, pero claro, también piensas que eso va a pasar en algún momento y que te van a reubicar o que no sé qué, pero no, ahora es que te vas a quedar ahí en ese campo de refugiados un tiempo, no sabemos cuánto, hasta que algún país de Europa te otorgue el pasaporte y te puedas marchar. Entonces, pues hacemos actividades un poco así lúdicas para los niños, para las niñas, para los adolescentes y también para las mujeres, ¿no? Date cuenta que muchas de las personas están todo el día en el container, ¿no? Metidas. Pueden salir, evidentemente, pueden ir a la ciudad, pero se tienen que pagar el bus, por ejemplo, para ir a la ciudad. Reciben una cantidad supongo, de los fondos de una Unión Europea, por persona y por niño o niña, y ellos se gestionan para comprar con ese dinero, para lo que dé, ¿no? Para comprar la comida. Lo que me repito, en el campo que estoy yo colaborando. Hay otros campos que funcionan de manera diferente. Y eso, pues eso más o menos lo que hago. La gracia de todo esto es que tengo la sensación todo el rato de que yo estoy recibiendo mucho más de lo que estoy dando. O sea, no, muchas veces digo, yo aquí, o sea, cada día para mí es una lección, ¿no? Cuando me invitan a tomar un té, porque, sabes, las culturas árabes tienen siempre las puertas abiertas, ¿no? Y bueno, es que ven todo el rato, ven al container, ¿no? Ven en su casa, un té, un café, y cuando tienes la oportunidad de comunicarte con ellos y te cuentan un poquito su historia, pues imagínate. Entonces
No, no, me
ahí pues,
imagino.
sí. Entonces a ese, pues eso, no sé. Todavía estoy, necesito a lo mejor un tiempo para asimilar todo esto, ¿no? Y por supuesto escribiré algo en el blog de esto, pero necesito un tiempo para asentar todas estas sensaciones, emociones, y porque es algo que no se puede describir. Es
Sí, yo
algo
te
como.
animo a que escribas ese post. Yo te lo intentaré compartir. Me parece
Sí.
interesante también. Es verdad que ahora mismo pues estarás analizando todo lo que ves, pero también supongo, no lo sé desde aquí, pero tienes como europeo, ¿no? Todos los que estéis ahí tenéis que sentir un poco a lo mejor de vergüenza, ¿no? También de cómo Europa tiene a estas personas así. Yo sé que lo que estoy hablando es muy complejo, pero es verdad que también en la reubicación también sé que hubo como 20.000 afganos que los dejaron en el limbo, no pueden ir a ningún sitio. Algunos esperan porque tienen familias, pero otros no tienen nada que esperar. Los tienen ahí parados, ¿no? Son personas como tú y como yo, y esto pues, nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, Europa abre las fronteras de los demás para recoger sus recursos naturales, sus intereses económicos, empresas, etcétera, pero cuando es a la inversa, no hacemos más que cerrar y poner controles. Entonces sí que sería interesante que nos cuentes un poco, ¿no? Toda esa información que puedas recabar allí. Y bueno, quería un poco seguir con la entrevista, me parece esto importante, pero bueno, quería saber un poco más de ti, lo dejamos aquí esto. Y quería, ¿no? Pues preguntarte también sobre tu proyecto. Sé que tienes un blog al que llamas Nomadic Feminist, ¿no? Una feminista nómada, en el que reivindicas, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, quiero saber cómo nace esta idea, ¿no? Y cómo definirías el proyecto blog Nomadic Feminist.
Pues a ver, pues nace de la idea de, ¿no? Cuando empecé a hacer este viaje, ¿no? Y pues crearme un nombre o que me definiese un poquito. Lo que te digo, no sabía si iba a ser en bici, si iba a continuar. Bueno. No quería que la bici fuese como el titular, ¿no? O sea, la bici es súper importante, claro que sí, y con la bici quiero llegar a todos lados, pero no es el titular de lo que estoy haciendo. Para mí el feminismo es el eje transversal de todo esto, ¿no? Entonces, Viajando con perspectiva feminista, que es como el subtítulo que le di un poco al blog, pues es eso, pues es, a ver, soy una mujer que está viajando en solitario y vivimos en una sociedad patriarcal, aquí en China y en Pakistán, ¿vale? Aquí me refiero a
Sí.
España, aunque estoy en Grecia, ¿me entiendes?
Sí,
Entonces,
te entiendo.
sabemos que no estamos habituadas a encontrar mujeres que viajen solas y que viajen en bici, pues mucho menos, ¿no? Entonces ya con eso, ya pues ya mi viaje es feminista, ¿no? Porque estoy un poco yendo en contra de la normativa de viajar con un compañero hombre, por ejemplo, tu pareja, tu amigo, que eso también está bien, o sea, mujeres que viajen con su pareja, pues claro que sí, ¿no? Pero no estamos habituados a ver a mujeres viajando solas. Es un shock. O sea, si ya es un shock ver a una persona viajando en bici, imagínate una mujer sola viajando en bici. Imagínate todas las señoras que se han echado las manos a la cabeza cuando se enteran que voy sola. Cuando miran así detrás de la bici y dicen, ay, pero que estás sola. Sí, bueno, sí. Pues digo, bueno, ahora estoy con usted aquí hablando, pero sí, sola, sí, de vez en cuando, porque no está sola nunca, ¿no? Pero claro, pero me hace mucha gracia. Es como, ahí estoy haciendo ya feminismo, ¿no? En plan de, se plantean mucha gente cuando me ve, dice, oh, pues si una mujer puede viajar sola, ¿no? Entonces, eso ya es feminista, ¿no? Aunque yo no, aunque me declare feminista, ¿no? O lo que sea, eso ya es feminista. Una mujer viajando sola ya está reclamando la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, también por otra parte, pues eso, pues, soy una mujer viajando sola, que me voy a encontrar con situaciones que a lo mejor un hombre no se encontraría, ¿no? Situaciones, me refiero también a conversaciones, a comentarios, ¿no? Entonces, le quiero dar un espacio a eso. O sea, hemos estado mucho tiempo silenciados, ¿no? Porque a mí hasta que el feminismo no llegó a mi vida así de como filosofía, ¿no? Porque es una filosofía ya. Pues claro, normalizas cosas que no tienes que no son normales, pero claro, te han dicho que es normal. Te han dicho que cuides tu aspecto porque tienes que estar guapa para los demás. Te han dicho que tengas cuidado porque un hombre te puede atacar. Te han dicho que tienes que tener una casa y una familia. Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, no, es como, no, eso no, coño, me creí un tiempo cuento, pero ya va a ser que no. Entonces, claro, vas destapando una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y ahí estoy destapando cosas y haciendo un poquito reflexionar a la gente que me encuentro por el camino. No voy dando chapas feministas, no se preocupen, aunque depende de del humor con el que me levante.
Depende del
Pero
contexto,
ya,
sí.
sí. Y sobre todo también dándole un poco de visibilidad a las mujeres que me encuentro por el camino, en sentido de que, bueno, tengo muchos proyectos en la cabeza, ¿no? Fotográficos, a ver, por ejemplo, he empezado a hacer una serie de fotos de mujeres en la vida cotidiana, me parece muy interesante la cotidianidad. No hace falta ser aquí súper, súper. Darle visibilidad a las mujeres, porque las mujeres estamos invisibilizadas, o sea, en el cine, en el teatro, en la música, en los viajes, en los libros. Las mujeres no, los protagonistas son hombres, los escritores son hombres, el actor principal de tu película favorita es un hombre. Entonces, cuando te vas dando cuenta de todas estas cosas, ¿no? Dice, pero ¿y qué? Y con la otra parte, con el 50% de la población mundial, ¿qué ha pasado? Entonces te empiezas a mosquear un poco, ¿no? Dice, oye, esto me parece que no concuerda. Aquí hay algo, ¿no? Aquí se han pasado un poquito, ¿no? Y en
Y
eso estoy. Pues eso, más o menos esa es mi perspectiva, ¿no? Mi intención.
Yesenia, ¿cómo lo ves? Te quería preguntar, o sea, ¿cómo ves la situación actual, ¿no? Creo que fue Simone de Beauvoir, ¿no? La que dijo que la mujer no nace, ¿no? Se hace. Y entonces quería decir un poco cómo en los contextos familiares, cuando te educan, ¿no? Tus mismos padres sin darse cuenta, esto son creencias que operan a nivel inconsciente, te asignan, ¿no? Determinadas tendencias, ¿no? Te asignan qué profesión podrías llegar a ser, te asignan qué deporte puedes hacer, te asignan o determinan qué ropa vas a vestir o qué debes pensar, ¿no? Etcétera. Entonces, está claro que la base, ¿no? La causa es en esa educación, esa familia. Yo quería preguntarte cómo ves ahora, ¿no? La educación que se está dando a niños y niñas con tus amigos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos amigos, ¿no? Y siempre, bueno, nos hemos quejado de eso, pero ¿ves que está habiendo un cambio? ¿Somos conscientes de esta manera de influir en nuestros hijos? ¿Cómo lo ves?
Oye, pues algo se está moviendo. Es verdad que esto es muy despacito, pero verdad que hace de un par de años para acá el feminismo está en auge, de moda, como dicen algunos, ¿no? Que está de moda. Entonces algo se está moviendo, ¿no? Hay mucha gente que apuesta por una educación alternativa, por leer libros escritos por mujeres, ahora las actrices de Hollywood están reivindicando el feminismo, ¿no? Eso no se podía, eso no se veía hace un par de años atrás, ¿no? Entonces, sí, ahora es un tema de debate, vamos, en las cenas de Navidad, en el barco echándote un café con tus amigos, Entonces, está ahí, ¿no? Es verdad que es que no, no de repente todo el mundo es feminista, pues no. Después, o sea, se está generando, ¿no? También un bando, en plan, están temiendo, ¿no? El auge de este movimiento, ¿no? Y entonces, pues están un poco temerosos, ¿no? De que esto se les vaya de las manos. Entonces hay mucha, ¿no? Mucha reticencia, pues claro, a este movimiento, ¿no? Liberador. Pienso que sí, que poquito a poco las cosas van cambiando y que es verdad que antes, y sobre todo la gente joven, las nuevas generaciones que he conocido, ¿no? 20, 21 años, yo tengo 30 ahora, pero con 20, 21 años, mucha gente está involucrada en el feminismo, en el activismo. Yo con 20 años no conocía el feminismo, ¿no? Entonces sí. Yo podría decir que sí, que algo está, algo se está moviendo y si hay un cambio. Tiene que haberlo, tiene que seguir y tiene que seguir creciendo, ¿no? Pero sí que lo ha habido. Lo veo en mí, ¿no? Te digo, lo veo, me comparo en mí. Yo con 20 años yo no debatía sobre feminismo, ¿qué era el feminismo? Y ahora, pues las chicas de 20 años y los chicos también debaten sobre feminismo y sobre todo se postulan, ¿sabes? Se dicen, soy feminista y estoy orgulloso de serlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Yo creo que sí, que sí.
Sí, yo
Que ha
creo
habido, que está
que
habiendo el problema.
sí, te quería preguntar cómo consideras, ¿no? ¿Qué herramientas, ¿no? Tú crees o qué medidas consideras, ¿no? Necesarias para impulsar este cambio. Porque es verdad lo que dices. Ahora mismo se está hablando de eso, ¿no? Estamos en cualquier cena o tal y siempre intentas denunciar un comentario machista, ¿no? Tanto del
Sí.
hombre como de la mujer, ¿no?
Sí.
Entonces resulta muchas veces un poco incómodo porque lo tienes que hacer con bastante mano izquierda, ¿no? Bastante elegancia, el oye, mira, pues eso ha sonado mal, no intenta no decirlo. Pero es verdad que hoy en día es una de las herramientas más fuertes que tenemos, ¿no? Denunciar a través de la palabra algo que está diciendo otra persona y no nos gusta, o por lo menos hacerle pensar. Porque tenemos, yo me incluyo, un machismo, ¿no? Inconsciente. Yo paso los 40 y de alguna manera mi núcleo familiar, el contexto social en el que vivía era así, como educan a la mujer, como educan al hombre, y es verdad que opera tan a nivel inconsciente que muchas veces no te das cuenta en alguna estupidez, pero que te la recuerdan y dices, es verdad, ¿no? Me acuerdo el otro día que estábamos hablando y muchos hombres no tienen esa manera de decir. Venga, oye, corre, ven aquí, nenaza, ¿no? Y eso como ese término despectivo y no te das cuenta, lo dices a lo mejor sin querer y hay alguien que te dice, oye, eso ya no se dice, ¿no? Entonces, quería preguntarte a ti si, ¿cómo ves, ¿no? Eso de denunciarlo, ¿no? A través de la palabra.
Yo creo, bueno, y yo esto es un camino en el que estoy aprendiendo y voy a seguir aprendiendo, pero ahora yo estoy en el momento en el que ese tipo de denuncias o ese tipo de oye, con tu padre, con tu hermano, con tu amigo, oye, no, no, eso no lo puedes decir, eso es machista, lo sabes, ¿no? O oye, mira, ese chiste no me ha hecho ninguna gracia. O denunciar una situación de discriminación. O bueno, yo creo que es que eso es súper importante porque una también queda un poco desgastada de estar siempre, ¿no? Justificándose, ¿no? Porque esto también es muy curioso cuando alguien, o un hombre sobre todo, tú te defines como feminista, y esto me pasa mucho cuando doy mi nombre de artístico, ¿no? Nomadi Feminist, que también lo hice con esa intención de crear un poco, ¿no? En plan, se quedan, ay, Nomadi Feminist, ay, que eres feminista. Ah, sí, pero con total normalidad, ¿no? Y me hace gracia, entonces, sí, soy feminista, pero tranquila, o sea, en plan, mi salud mental Es muy importante, no voy a estar yo a entrar en un debate explicándote lo que es el feminismo. Venga para arriba, venga para abajo, venga que la igual, venga que los hombres maltratados, venga que si la denuncia es falsa. No, no, yo no estoy ya para tonterías de esas, porque ya he gastado mucha energía en eso. Entonces, yo ahora estoy, lo que pueda yo hacer en mi círculo, lo que te digo durante el viaje, o pues lo que pueda hacer, oye, sí. Oye, lo que acabas de decir es un poco, ¿no? ¿No quieres? Oye, pues pienso que yo como mujer sí puedo viajar sola. ¿Por qué? Porque tengo que tener miedo. Porque, no sé, con mis pequeños de, ¿no? comentarios, pues ir haciendo poco a poco. Entonces tú, por ejemplo, como hombre, los hombres tienen mucho, mucho que hacer, claro. Simplemente con no reírle la gracia a tu amigo, a tu cuñado, en la cena de Navidad y decirle, oye. O sea, se acabaron los chistes, esto, la bromita. Ah, oh, es una broma, no tiene sentido del humor, ¿no? Pero es que a que no hacen bromas de los judíos, ¿no? A que no hacen bromas de los negros, ¿no? Hay cosas que no se pueden tolerar. No puedes tolerar bromas racistas, ¿verdad? Pues no puedes tolerar bromas machistas. Entonces, esa es mi postura. O sea, por supuesto que se necesita un feminismo político, ¿no? O sea, se necesita el feminismo en las instituciones, se necesitan, claro, los movimientos feministas, ¿no? Claro que sí. Pero cada uno puede hacer su propia revolución feminista en su círculo, ¿sabes? No hace falta estar alzando la bandera y, you know, y poniéndote ahí la camiseta lila y, porque después muchas veces son los peores, ¿no? Ah, yo, compañera, yo soy feminista, sí. Y después, le ríes las gracias a tu amigo de, ah, mira esa tía. No, no, no. Para mí es más importante la cotidianidad, como te digo, tus acciones cotidianas, que ponerte en la delantera de una manifestación del 8 de marzo, por ejemplo, la de mañana, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no?
Sí,
Actualmente.
por eso te comentaba esa denuncia, ¿no? Elegante. Pues eso, en lo cotidiano, ¿no? En el contexto de todos los días. Bueno, ha quedado claro, clara un poco tu postura. Me gusta, ¿no? Como lo has explicado. Y bueno, para continuar, quería preguntarte también, ¿no? Tú que viajas en bici. Has cruzado, pues bueno, todos los países que hemos dicho, ¿no? Casi toda Europa. Cuéntanos, ¿no? Porque yo sé que una de las barreras, ¿no? Por las que muchas mujeres no se lanzan a vivir en viaje, ¿no? Es el miedo, ¿no? A sufrir abusos
Sí.
sexuales, ¿no? Y de otro tipo. Entonces,
Sí.
he leído en tu blog que llevas un spray de pimienta y un cuchillo de supervivencia también. Entonces, quería preguntarte cómo se relaciona, ¿no? Una mujer que viaja sola en un mundo no machista. Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia.
Pues, como te dije, o sea, viajando con perspectivas feministas, también viajando, dándose cuenta de que soy una mujer, esto es así, y lo que te dije antes, estamos en un mundo patriarcal, ¿no? Entonces, cuando un chico viaja solo, viaja haciendo autos todo, o viaja en bici, tú puedes tener muchos temores, puedes tener temores a que te roben, a que te agredan, ¿no? Pero no vas a tener temor a la violación, a la agresión sexual. Eso es un hecho, o sea, es un hecho. Yo como mujer, y como las mujeres, ¿no? Que quieren viajar, su temor, lo como bien dice, es la agresión sexual, ¿no? Porque sí que te roben, ya ves tú, pues, o yo qué sé, que te agreda, no sé, que te roben, sí, es el menor de los males, ¿no? Pero que te agredan sexualmente, pues imagínate, ¿no? Entonces, un chico que viaja solo no tiene ese miedo porque no existe ese temor, no existe, no existe, ¿sabes? No existe una sistematización de la agresión sexual de un hombre, es que no existe, ¿no? Pero eso no quiere decir de que tú como mujer que quieras viajar tengas que tener todo el rato en la cabeza de que en cualquier momento te pueden agredir sexualmente, porque a ver, como dijo Iria, que te dije que escuché la entrevista de ella, me gustó mucho lo que dijo de que cuando ella aconseja a otras mujeres, tal, y le dice, no te va a pasar algo que no te haya pasado. Amén. O sea, no te va a pasar nada que no te haya pasado ya en tu vida. ¿no? En tu vida, en la universidad, en el trabajo, en la calle, volviendo a casa, lo que sea. Y esa ha sido mi experiencia hasta ahora. O sea, no me ha pasado nada que no me haya pasado anteriormente, ¿no? Y también otra cosa que dijo ella muy importante es, pues ser, pues una va desarrollando una serie de un sexto sentido, ¿no? De eso no quiere decir que ahora yo esté ahora inmune a agresiones posibles, no. Pero una, su intuición, no te gusta la situación, pues dice, voy a seguir. La persona no te da buena espina, está siendo muy simpático, y la persona se empieza a confundir un poco y dice, uy. Entonces, si puedes evitar ciertas situaciones, mejor, ¿no? Nunca, una nunca sabe. ¿Es una pena? Sí, es una pena, porque ¿qué quieres que diga? Porque a mí me encantaría vivir en un mundo no patriarcal y yo estar relajada, hablando con un hombre desconocido, conociendo, preguntando, ¿no? Dándole un abrazo si me da la gana, encantado, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces es muy intenso, ¿no? Lo que sentimos en el viaje, no sé qué. Pero oye, pues no, pues mira, la realidad es esta, ¿no? Entonces, eso es un poco, mirando con perspectivas feministas, eso es un poco, vamos a darnos cuenta que la realidad es esta y no podemos ir abrazando a hombres que quieran hablar con nosotros porque se van a pensar que queremos algo. Entonces, una toma de distancias, ¿no? Y ya está. Sí, es verdad, hay un spray de pimienta, esto fue un gran dilema, ¿vale? Para mí, porque nunca me lo había planteado. Y planteármelo y comprarme el spray de pimienta generó un, para mí un dilema, ¿no? Era como, ¿pero por qué? Si es que estoy segura que no me va a pasar nada, si es que, pero al final lo tengo. ¿Que lo he usado? Pues claro que no lo he usado.
Claro, te
El
sientes
día que
más
lo tenga que
segura.
usar, no me... Sí, pero es que ni me acuerdo que lo llevo. Solo una vez, una noche, que estaba acampando por ahí y pasaron unos tíos cerca de mi caseta, porque es que yo también acampo en cualquier lugar. Eso es algo que por ahora no me ha pasado nada, pero creo que arriesgo demasiado, porque he conocido a otras mujeres que viajan solas y ellas no arriesgan tanto. Entonces me dan que pensar, digo, coño, no me estaré yo pasando de lista. No me estaré
Sí,
pasando, no me
eso.
estaré...
Eso
Dime, dime.
decía Iria. Iria decía también que ella intenta acampar en propiedades privadas, ¿no? Para, pues, para estar un poco más, más segura. Yo lo recomiendo, yo también cuando estoy viajando en bicicleta lo hago. También, pues bueno, puedes convivir con una familia, tener un poquito más, más oportunidades de aprender, ¿no? Pero sí que es verdad que depende cómo te sientas tú en el viaje. Cada vez el viaje te vas sintiendo con mejor autoestima, más segura de ti misma, y si puedes acampar y te sientes cómoda acampando en el bosque o en cualquier sitio, es tu experiencia. Pero sí, te entiendo que, bueno, que al principio tuvo que ser, ¿no? Te tuvo que chocar. Era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Qué mecanismos, ¿no? O sea, ¿qué precauciones tomas a la hora, pues, de acampar, de dónde pasar la noche, etcétera? Pues era lo que nos estabas contando.
Sí, yo la verdad que lo que te digo, que hasta ahora también date cuenta que he viajado por Europa en países seguros, se puede decir. Claro, ahora me voy hacia a lo desconocido, ¿no? Entonces, oye, si tengo que cambiar la estrategia, la voy a cambiar. O sea, yo tonta no soy. Si lo que te digo, me guío mucho de las sensaciones, ¿no? Si me siento segura, ¿por qué no voy a hacerlo? Pero si yo veo que no, igual cuando voy a buscar un lugar para acampar, ¿no? Tú empiezas a poner el radar, dices, ah, este sitio sirve, y vas a ese sitio y por alguna razón dices, no me gusta este sitio. Entonces yo prefiero seguir y buscar otro lugar. Y entonces a la hora de acampar, yo no lo hago en la propiedad privada hasta ahora. O sea, hace bien poco tuve la oportunidad de viajar con otra chica, cicloviajera, que viajaba en solitario. Nos conocimos en la frontera de Montenegro, Croacia con Montenegro. Ella es francesa. Y viajamos un mes juntas. Fue maravilloso. Nos tuvimos que separar ahora en Tesalónica. Yo me quedé aquí haciendo el voluntariado y ella siguió hacia Turquía. Y ella hacía esta misma estrategia de preguntar siempre, oye, ¿puedo poner la caseta, la tienda de campaña en tu jardín? No sé qué. Y ve, y entonces eso me hace que pensar, digo, joder, pues yo no pregunto, yo pongo la tienda ahí y no en cualquier lugar, lo que te digo, en lugares que yo piense que me dan buena sensación. Pienso, ¿aquí qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar, no? Y hasta ahora no me ha pasado nada. O sea, no, no me ha pasado nada. Eso no quiere decir que vaya a seguir arriesgando así, pero por ahora no me ha
Vale,
pasado
como,
nada.
sí, lo que te decía, que como te sientas cómoda, ¿no? Pero bueno, está muy bien tu testimonio para, pues para que otras mujeres, ¿no? O otros hombres que quieran viajar también sepan, ¿no? Cómo se lo montan otros tipos de turistas. Y quería preguntarte esta pregunta, ¿no? Que siempre la hago, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es tu presupuesto de viaje? ¿Cómo te financias el viaje, ¿no? Que es una pregunta. O es un tema de conversación que siempre sale especialmente para como excusa, ¿no? Para no hacer el viaje, ¿no? Es que esto es muy caro, no tengo dinero, entonces pues no lo voy a hacer por eso. Entonces, cuéntanos un poco cómo pretendes financiar tu viaje, qué presupuesto tienes, un poco
Okay.
cuál es la idea.
Pues yo me gané la lotería. No, no me gané la lotería. Esto es lo que la gente piensa. Pero no. Yo trabajé como todo el mundo. Trabajé. Estuve trabajando 3 años, ahora lo último, no sabía, no fue que planeé trabajar 3 años, parar, no, simplemente cuando tuve los recursos necesarios y me sentí con, ¿no? Con la fuerza para emprender un viaje de este tipo, pues lo hice y ya está, tenía el dinero y dije, pues voy a empezar con esto. Entonces, como sabes, viajar en bici es bastante barato. Y si ya encima viajas con tu tienda, viajas con tu camping gas, te cocinas tú, utilizas plataformas como Couchsurfing o OneShower, también plataformas como Workaway, que también he hecho un par de ellos, ¿no? De trabajo a cambio de alojamiento y comida. Pues la verdad que viajar en bicicleta es bastante barato. Mi presupuesto hasta ahora, más o menos, porque no es que, o sea, simplemente estoy calculando más o menos lo que me estoy gastando para saber. No es que me diga, tengo este presupuesto por día. No. Lo que me he ido gastando más o menos hasta ahora han sido 5 euros al día. Y eso que he viajado por países caros como Francia, Italia, Grecia. En Grecia me estoy gastando un poco más. Grecia es bastante caro. Pero se puede, o sea, pues se puede. Lo que te digo. Alojamiento, yo no pago por alojamiento. He pagado en todo este año, no sé, 4 noches de alojamiento y 2 de ellas fueron ahora en Croacia. Me pilló el invierno de lleno y tuve que pagar alojamiento, ¿no? Entonces, claro, es que depende, ¿no? Depende de cómo te sientas tú, de si puedes estar sin una cama caliente o si te sientes cómoda en la tienda, si te sientes cómoda haciendo OneShower o con surfing, pero vamos, ¿qué presupuesto hasta ahora? 5 euros. 5 euros, 5 o 6 euros como mucho. Y eso que he estado en países caros. Ahora que me voy para Asia, espero gastar aún menos.
Muy
Y
bien.
eso con mis ahorros. O sea, es que no sé, es que la fórmula es muy simple. O sea, trabajas, ahorras, gastas poquito, ya sabes que somos unos rancios los que viajamos en bici, tienes dos pantalones, tres camisetas, no sé, es que no te hace falta nada más. Comes queso, o sea, te comes un bocadillo de queso todos los días, pero estás contenta, te haces tu pasta por la noche, tu arroz, hay veces que la gente te invita a comer, hay gente que a veces que eres hospedada y tú cocinas. Eso, claro, no vas a comer por fuera. Claro, te echas un café. Sí, yo, por ejemplo, ahora en invierno, pues claro, el día se ha hecho más corto, ¿no? A las 5 se hacía de noche, entonces, ¿qué iba a hacer yo en mi caseta a partir de las 5? Entonces me tenía que tomar un café. Bueno, vale, pero te gastas 1 euro en un café, no te gastas 7 euros comiendo por fuera, por ejemplo. Entonces, se puede gastar poco. Depende de ti, de tus necesidades. Pero ya te digo que cada vez que vas necesitando menos, 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 es que al final a veces que no gastas. No sé, es que no gasta, es increíble, ¿no? Es uno de los aprendizajes de que no, la sociedad consumista, ¿no? Como se nos ha. Esto es como el machismo, ahí, 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 el consumismo igual, ¿no? Y yo he sido una persona consumista, a ver, nunca he sido una persona que va al Corte Inglés todos los fines de semana, ¿no? Pero consumía cuando tienes más dinero, trabajas, vives en una sociedad, ¿no? Consumista, ¿no? Quedas con tus amigos a tomar unas cañas, después, pues al final te ves envuelta en eso y gastas. Pero cuando
Sí, pero
todo depende de ti, estás en un viaje, no te apetece gastar, es que no tienes la necesidad de gastar, de consumir. No tienes la necesidad. Entonces, si no consumes, no gastas. Y si no gastas, viajas por mucho tiempo.
esto es un poco la filosofía que te da la bicicleta, ¿no? Ese minimalismo que realmente te muestra lo poco que hace falta para vivir, ¿no? Siempre y cuando estés haciendo algo que te apasione, que yo veo que a ti te pasa, ¿no? Quería la siguiente pregunta iba en este sentido. Quería que te dirigieses, ¿no? A alguna persona que ahora quiera emprender un viaje o tenga dudas o quiera reinventar su vida, cambiar su vida, ¿qué le dirías, ¿no? A alguien que está pensando, pues a lo mejor un viaje en bicicleta podría ser lo mío. Entonces, ¿qué le dirías desde esa parte de pasional que tú sientes ahora, ¿no? Porque supongo que con toda esta experiencia estás alucinando.
Pues que empiece. Mi consejo sería, hazlo ya con lo que tenga. Yo ya te digo, yo empecé con una bici de 50 euros de tercera mano y tan feliz que era yo con mi bici. Por cierto, la cambié por el camino, pero claro, ya por el camino ya se verá. O sea, lo más difícil es empezar. O sea, dar ese primer paso es muy difícil. Yo lo entiendo. Ojalá yo sirva de inspiración para la gente y anime, es uno de mis objetivos. Eso es cuando alguien me dice, ah, me inspiras, o eso es, ¡buah! Eso es lo mejor. Entonces, pero a ver, yo también he tardado mi tiempo ¿me entiendes? He tardado en emprender este tipo de viaje porque no es fácil, es muy difícil. Pese a que yo siempre he tenido esta mentalidad de nómada, de vivir aquí, allá, aún así, fue muy difícil. Pero otra cosa te digo, que una vez ya empieza, no se para. Una vez empieza, dice, pues yo sé si esto no era tan difícil, ¿no? Al final es todo muy fácil. Entonces, una persona que quiera emprender un viaje, y si es en bicicleta, y está ahí mirando foros, leyendo blogs, leyéndose libros inspiradores, viendo películas. No, no, no. A ver, déjate de rollo. O sea, empieza ya. O sea, vete, no sé, primero explora tu lugar, como hice yo, por ejemplo, me sirvió por explorar mi casa, ¿no? Mis islas que quería, pero también me sirvió. Como una manera de progresiva, mi viaje ha sido, sin quererlo, una manera progresiva de salir de mi área de confort, ¿no? Pues primero Canarias, ¿no? Cerca de casa, ¿no? Después digo, al Portugal, ¿no? Eso, cultura latina, bien, cerca de España, después otra vez España, Europa, y ahora me voy a lo desconocido, que es Asia, ¿no? Que es Asia, que uy, qué miedo. Entonces, que empiecen, por lo que sea, aunque sea yéndose al pueblo de al lado y ya se verá. Y con cualquier equipo que se tenga, con una bici, ya te digo, no hace falta tener una Surly de esta o estas bicis caras, que está muy bien, pero no hace falta. Realmente, si quieres emprender un viaje, realmente está aquí, ¿no? En la cabeza. Después todo es tan fácil que
Está
dices,
bien,
después
Yesenia.
dices, pero ¿por qué no lo hice antes? Tengo 30
Eso
años,
decimos.
estoy haciendo.
Eso decimos todos, todo el mundo dice lo mismo, pero esto yo lo he descubierto tarde, esto lo he
Ya,
descubierto tarde. Eso es una
ya.
opinión que tiene multitud de cicloviajeros y cicloviajeras, sí. Muy
Pues
bien,
sí,
pues
perfecto.
Yesenia, te quería preguntar para ir terminando, ya vamos a hacer la hora de entrevista, algo que siempre, ¿no? Pregunto al entrevistado, es ¿cuál crees, ¿no? Un ingrediente desde tu punto de vista, que necesitamos, ¿no? Para revelar, ¿no? Nuestra felicidad interior. Y digo revelar, ¿eh? No digo buscar, porque siempre estamos con esa idea de que la felicidad hay que buscarla y está fuera, ¿no? Entonces, la pregunta va dirigida a sacar, ¿no? Esa luz, esa esencia que tenemos dentro, ¿no? Algo que tú creas, que es importante para ti.
Pues para mí lo que ha sido importante es el darme tiempo a mí misma, ¿no? Darme tiempo a conocerme y a experimentar sensaciones que no había experimentado. Yo creo que todo está en base al tiempo. La sociedad que vivimos nos roban el tiempo para que no pensemos, para que no sintamos, ¿no? Entonces, desde que tengo tiempo, de repente me conozco, no sé, de repente es que no me conocía, ¿no? Entonces, para mí, el tiempo es primordial. Cuando preocuparse por una misma, ¿no? Primero, intentar arreglarnos un poco, ¿qué pasa? Querernos, ¿no? Siempre estamos juzgando a los demás y juzgándonos a nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros mismos, exigentes. Yo igual, ah, tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, tienes que... Pero ¿por qué, no? ¿Por qué somos tan exigentes? Entonces, sí, para mí el tiempo para amarnos, ¿no? A nosotros mismos. Es la única manera de poder amar a los demás y transmitir eso. O sea, tenemos mucho que transmitir. O sea, el ser humano es maravilloso. Es una pasada, ¿no? ¿No? No te deja de sorprender. Pero claro, para tú poder dar, ¿no? Primero tienes que trabajarte tú y darte tu amor, ¿no? Y después, ve a los demás. Entonces, eso ha sido para mí, más o menos,
Muy bien,
mi experiencia.
me ha encantado tu respuesta. Y mira, ya que estamos, recomiéndanos un libro, recomienda un libro a nuestros oyentes, algo que te haya marcado, algo que dijiste, me leí esto y cambió mi manera de ver el mundo, mi perspectiva. Si existe, o un libro o dos libros, como tú
Ok.
consideres.
A ver, un libro, no te puedo decir uno, pero bueno, para gente que se quiere iniciar un poco en el feminismo y esté un poco, ay, ¿pero qué es el feminismo? Es Feminismo para principiantes de Nuria Varela, creo que se llama. Es una buena guía, muy didáctica, facilita, no es un tostón, ¿no? Que puede ayudar tanto a hombres como a mujeres a entender un poquito más el feminismo. Después, un libro que me gustó mucho cuando estuve viviendo en Chile, pero que me gustó mucho, fue La Casa de los Espíritus. Me gustó mucho esa narrativa del realismo mágico. No sé, me encantó, pero también estaba contextualizado porque estaba viviendo en Chile. Y ahora me estoy leyendo uno de una autora mujer, porque esa es otra misión feminista que tengo, es leerme a mujeres. Por Dios, siempre estoy leyendo a hombres. Digo, pero claro, si te das cuenta, o sea, todos los libros que me he leído, menos este de La Casa de los Espíritus, han sido escritores hombres. Dices, pues claro, pero es que ¿dónde están las mujeres? Entonces me estoy leyendo ahora una de Julia Navarro, que además la protagonista es una mujer, Amelia Garayoa, creo que es la protagonista, y el libro es Dime quién soy, o sí, Dime quién soy, creo que se llama. Y entonces, es una protagonista, es una mujer y es una super crack.
Qué
Y
bueno.
nada, sí, y dice, pero a ver, a lo mejor el libro no va a ser el libro de mi vida, pero darte cuenta de estas cosas, de que la protagonista es una mujer y que hace cosas, que es espía y tuvo mucho poder, ¿no? Fue una figura muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sé, referentes femeninos es lo que nos falta, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis sugerencias literarias que
Muy
puedo
bien.
aportar. Que leamos a mujeres. Yo creo que es importante.
Está bien. Yesenia, pues nada, para terminar, me ha encantado la entrevista. Quiero que nos cuentes rápidamente qué horizontes tienes en la cabeza, proyectos futuros. Acabas de decir que quieres ir a Asia, si quieres contarnos un poco más. Y déjanos dónde te podemos encontrar, ¿vale? Dinos rápidamente cuál es tu Facebook, qué página tienes, tu blog, donde sea, en WordPress, Blogspot, la que sea, y dónde, Instagram, cualquier red que la gente se pueda poner en contacto contigo.
Ok, pues nada, pues mi viaje sigue ahora hacia Turquía. El domingo empiezo a pedalear otra vez. Por cierto, que lo he hecho mucho de menos, esto es una droga. Tengo que bajar de bici. No me quiero marchar, pero echo de menos la bici también. Y pues voy a Turquía y después Irán. Y después de Irán, no sé qué ruta voy a tomar, sinceramente. Voy a seguir en bicicleta, a la India, seguramente que voy hacia la India. La ruta todavía no la he mirado, para ser sincera. Yo es que me preocupo más del día a día. Me estreso mucho planeando, me estreso. Entonces yo, ya Turquía, ya, imagínate Irán, pensar en la visa de Irán ya me genera un cierto estrés. Entonces, eso lo iré viendo, ¿no? Pero sí, Asia. Asia y el mundo, ¿no? El mundo, ojalá pudiera. Bueno, ojalá pudiera, no, lo estoy haciendo, ¿no? Pero el mundo es mi destino.
Muy
¿Y
bien.
dónde me pueden encontrar? Pues en Facebook soy Yesenia Nomadic Feminist. Después el blog es nomadicfeminist.wordpress.com. Y el Instagram es Nomadic Feminist. Nomadic barra baja feminist, me parece. Pero vamos, pueden encontrar por ahí si quieren seguir el viaje y por supuesto, si quieren escribirme preguntando cualquier cosa que yo pueda, no sé, ayudar o no sé, lo que sea. Pues
Vale.
encantadísima.
Genial. Bueno, desde aquí también quería despedirte. También recordar que hay un espacio en Facebook que la semana pasada estuvimos hablando entrevistando a Iria Prendes, que se llama el espacio Soy Cicloviajera. Supongo que estarás dentro de ese espacio. Y lo quería recomendar desde aquí para que cualquier mujer que quiera preguntar sobre viajes en bicicleta o no, es un espacio para las mujeres, pues que se dé de alta, que se una, que va a encontrar un montón de recursos importantes e inspiradores ahí. Y bueno, me despido de ti. Ha sido un placer, ¿vale? Hablar contigo, conocerte, porque no nos conocíamos en persona. Y bueno, nada más, solo decir que bueno. Si a alguien le ha gustado este tipo de entrevistas, pues que se suscriba al canal de YouTube, dando un clic al lado de suscribirse, ahí como una especie de campanita para recibir las notificaciones por email cada vez que subamos una entrevista. Y bueno, nada más. Dejo que te despidas, Yesenia. Espero verte pronto. Lo mismo te veo en la carretera. Y también decirte que en Irán, como consejo, vas a pedir algún día estar sola, porque la hospitalidad allí es, bueno, yo creo que la palabra hospitalidad se inventó allí. Entonces, bueno, que te despidas y te deseo todo lo mejor.
Oye, pues nada, Raymond, pues muchas gracias por esta entrevista, a mí también me ha gustado. Y nos vemos en la carretera, claro que
Nos
sí.
vemos en la carretera. Como dicen en Costa Rica, pura vida, ¿vale? Y nada, lo que te he dicho, te deseo todo lo mejor. ¿Vale? Chao.
Gracias, un abrazo.